vivimos en un mundo convulsionado y la gente está más confundida que nunca. Pero creemos que en Jesús se encuentra la vida y esa vida es la luz para la humanidad. Al encontrar la verdadera vida en Él, la compartimos con otros. Esto es Encuentra la Vida y Vive Enviado Podcast.
Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Por acá Rafael. Me encuentro, como Joey lo dijo, estamos haciendo estos episodios solos. Pero por supuesto que extrañamos mucho hacerlo juntos y compartir, conversar. Yo sé que es un formato distinto, como él decía en el episodio pasado, pero es necesario para avanzar y ponernos al día. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en el episodio que nos corresponde. Sabemos que estamos en otra serie, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de tener todo esto respaldado, de tener toda esta serie de Ven y Ve grabados en podcast, porque miren, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre es oportuna, indistintamente que nos encontremos ahorita en otra temporada o en otra serie en la iglesia. Es importante de alguna forma dejar registros porque Dios nos habla y va a ser necesario quizá a veces volver a episodios anteriores para recordar algunas palabras, algunos recordatorios que el Señor nos hizo por medio de este podcast. Por eso es que tenemos el interés de dejar todo esto grabado y de ponernos al día y no descuidar ninguno de los episodios porque todos son importantes. Por eso, sin más preámbulo, ahora sí, vamos a entrar al episodio de hoy llamado Ven y Ve, nuestra gran comisión, basándonos en Mateo 28, 19 al 20. Pero miren, está comprobado, hay unos estudios que dicen que nosotros hablamos mucho, decimos muchas palabras. Yo personalmente lo reconozco, yo soy una persona que extrovertida, que me gusta hablar, que me gusta compartir, a veces de más incluso, pero dice un estudio que una persona en una semana puede hablar lo mismo que se podría recurrir, las mismas palabras que se podrían necesitar para escribir un libro de 500 páginas, imagínate tú. Y algunos hombres, por supuesto, piensan que las esposas, bueno, pueden escribir toda una enciclopedia completa, pero no es que esté diciendo que las mujeres hablan más que los hombres, no, nada de eso, pero lo cierto es que siempre las últimas palabras de alguien son importantes, son emblemáticas. Por ejemplo, Frank Sinatra dijo una frase, simplemente dijo: estoy perdiendo. Bob Marley dijo: el dinero no puede comprar la vida. William Carey dijo: cuanto me haya ido, hablen menos de William y más del Salvador de William. Josué, el de la Biblia, el Antiguo Testamento, el que vino después, líder después, precursor de Moisés, el que continuó el liderazgo después de Moisés, Josué dijo: sed valientes, elige tú mismo a quién servirás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estas son últimas palabras importantes de personas importantes, de personas que de alguna forma, sobre todo los de la Biblia, que marcaron la historia y sus vidas marcaron otras vidas, hicieron un impacto, ¿okay? Pero fíjense, las últimas palabras de Jesús, yo creo que nunca debemos perderlas de vista porque son palabras que nos involucran a nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Y como yo hoy decía en el episodio pasado, sabemos que Jesús pasó 40 días con sus discípulos, comió con ellos, les enseñó, los animó, los desafió y justo antes de regresar al cielo los reunió y les dijo lo que llamamos nosotros la gran comisión. Son las últimas palabras más importantes jamás pronunciadas porque obviamente dan claridad a nuestra misión hoy. Entonces hoy veremos justamente esta gran comisión que está en Mateo 28, del 18 al 20. En la Biblia hay muchos verbos, esto es un detalle importante. Hay muchos verbos de la gran comisión: ir, hacer discípulos, enseñar, bautizar, pero en el griego solo hay un verbo que es hagan discípulos. Todas las demás palabras son participios que modifican los verbos. Pero entonces nuestra misión no es hacer conversos, es hacer discípulos. Todo lo demás en el pasaje obviamente es una consecuencia, ¿no? Pero lo primero, el llamado es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, es interesante ver esta diferencia porque yo he estado en muchos en muchas discusiones amistosas, por supuesto, acerca de, bueno, que el creyente, que es lo mismo un creyente que un discípulo, porque al final se convierte en discípulo, pero no siempre ocurre eso. No todo creyente termina siendo un discípulo, o no todo miembro de iglesia termina siendo un discípulo. Es muy diferente, pero vamos a ver un poco en la historia qué era un discípulo en el Antiguo Testamento, porque en la cultura judía ser un discípulo comenzaba desde muy niño, como decir la elementary school acá, la middle school, la high school, habían ciertas etapas. Y para no hacerlo tan extenso, lo cierto es que acá estos padres de esta época no soñaban con que sus hijos fueran atletas, fueran a la mejor universidad, fueran médicos, fueran abogados, cosa que no es mala hoy, por cierto, pero estamos hablando de la cultura judía. Para ellos lo más importante es que su hijo se pudiera convertir en un rabino, en un maestro, ¿ok? Y ellos desde muy niños rodeaban a sus niños de la escritura, sobre todo la Torá, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos memorizaban esto desde muy niños hasta avanzados en edad. Entonces, obviamente, el plus aquí era que este niño, al alcanzar la edad de high school, pudiera ser seleccionado por un rabino para que este rabino le dijera, ven y sígueme. Pero primero tenía que pasar una prueba, tenía que memorizar ciertas cosas, tenía que aprender ciertas cosas, tenía que comprobar de que realmente conocía la escritura, de que había memorizado, de que sabía de qué se refería. Y vemos en el Antiguo Testamento, y es algo aplicable hoy, pegad en los dinteles, en las puertas, ¿sabes? La palabra de Dios, los mandamientos, ponerlos visibles para que los niños en la casa, para que las personas en la casa siempre tengan contacto visual con estas escrituras. Claro, esto era un poco legal, ¿no? Porque no hace nada la palabra con memorizarla, y ahorita vamos a estar hablando de eso. No hago nada con memorizarla y no practicarla. Yo puedo saberme muchos versos bíblicos, pero si no tomo acción en ellos, de nada sirve. Pero en esta cultura era muy importante la memorización. Entonces, el hecho de que un rabino, fíjense lo que pasa al final, el rabino lo interrogaba para ver si podía pasar ese corte, esa prueba, y si lo hacía, el rabino le ofrecía una invitación diciendo, ven y sígueme. Entonces, obviamente, ahí el estudiante dejaba todo, padres, hogar, amigos, y dedicaba su vida a seguir al rabino donde quiera que fuera para aprender a hacer lo que él hacía. Fíjense, no solo lo que él sabía, sino lo que él hacía. Entonces, el mayor cumplido que le podías dar a un discípulo era que estaba aprendiendo no solo lo que escuchaba de su rabino, sino lo que veía hacer. Ahora, la mayoría de los cristianos ven el cristianismo como simplemente un sistema de creencias, pensar chévere, pensar positivo, tener fe, ir a la iglesia, hacer ciertas cosas. Pero el cristianismo no es solo conocer a Jesús, no es solo ir a una iglesia, no solo llegar a tiempo, sino realmente es ser como Jesús. Y para ser como Jesús debo pasar tiempo con mi rabino, es decir, tengo que pasar tiempo con mi maestro, tengo que relacionarme con mi maestro, con mi Señor. No se trata solo de lo que creemos, sino de lo que hacemos. No es solo algo que pensamos, es algo que vivimos. La madurez espiritual no se mide en cuanto a lo que sabes de la Biblia, como lo dije hace un momento, sino lo que haces con ella. En hacer lo que Jesús hacía, amar lo que Él amaba, odiar lo que Él odiaba, pensar como Él pensaba. Por eso es que dice en Santiago, no sé si recuerdan esa cita de Santiago 2, verso 14 en adelante, y después hasta el 18, después del 18 al 26, que dice de que le aprovecha a alguno si dice que tiene fe y no tiene buenas obras. ¿Se acuerdan? Tú tienes fe y yo tengo buenas obras, pero entonces dice, en resumen, voy a parafrasear el texto, pero la fe sin obras es muerta. Y yo siempre he pensado de este texto, no es que las obras no sean importantes, pero yo creo que la fe, cuando tú tienes fe y cuando tú conoces a Jesús, le confiesas como Señor y Salvador en tu vida, tú empiezas un proceso de regeneración en tu alma, después santificación. En consecuencia de ese proceso, tú vas a empezar a manifestar buenas obras. ¿Qué hace la persona común que no tiene esto claro? Empieza por al revés, empieza por las buenas obras, creyendo que eso lo llevará a la salvación y conseguirá el favor de Dios. Y después, bueno, le da tiempo al tiempo a ver cuánto me convierto, cuando obedezco lo que dice la palabra, cuando conozco a Dios. Pero yo creo que haciendo buenas cosas eso hace que me vaya bien, y es peligrosísimo pensar así. Es muy peligroso, porque estamos hablando acá no solo de las buenas obras de la vida cotidiana, sino de la eternidad, de lo que va a pasar con nosotros en el futuro. Entonces, importante, buenas obras son importantes, pero son fruto de ser un discípulo, son un fruto de tener fe, de caminar en un proceso de santificación, de regeneración en el Señor, ¿ok? No siendo perfectos, equivocándonos muchas veces, pero estando rodeado de una comunidad saludable de cristianos que nos pueden ayudar, mentorear, aconsejar, discipular, congregarnos, orar por nosotros. ¿Ok? Siempre decimos esto, siempre hemos sido reiterativos con esto porque es muy importante. Pero, de nuevo, las obras son una consecuencia, no son el fin en sí mismo. Jesús pasó 3 años invirtiéndose en sus discípulos. No solo enseñándoles cómo pensar, sino también cómo vivir. Y luego les pasó el testigo y les dijo, ahora ustedes hagan discípulos. O sea, es decir, ahora esta gran comisión trasciende ustedes, ¿ok? Y prometió, como lo dice la versión de Lucas, en Hechos, que Lucas, el doctor Lucas, se dice que él era médico, escribió también el libro de los Hechos, se le acredite a Lucas, al mismo que escribió el Evangelio de Lucas, él dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Cuando se está refiriendo a lo último en la tierra, está diciendo casi lo mismo que Mateo 28:18, id y hacer discípulos. Ok, aquí obviamente había un llamado a esperar el empoderamiento del Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo nosotros sí estaríamos haciendo obras muertas, simplemente por hacer cosas buenas, pero necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Necesitamos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, caminar con Él, tener una relación activa con Él, dinámica con el Señor. Pero lo cierto es que es el llamado a ir y hacer. No dicen vengan, invítalos. Es bueno invitar, claro que es bueno invitar. Funciona muchas veces. Invitamos a nuestra familia, invitamos a nuestros amigos, invitamos a muchas personas a la iglesia, pero a veces debemos entender que el llamado es a ir también. Ahora, yo sé que no todos van a tener un llamado pastoral, no todos tienen un llamado de maestro, no todos tienen la capacidad de estar en un púlpito enseñando, predicando el evangelio. Hay muchos que sí, pero hay otros tantos que no, pero igual el llamado es para todos. Nosotros debemos cumplir esos deberes de ser un discípulo, independientemente tengas el llamado, otra vez, de nuevo, al ministerio formalmente o no. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que hacer discípulos. ¿Ok? Necesitamos ir al trabajo con esta visión en donde nos rodeamos, cuidar lo que hacemos, cuidar cómo nos relacionamos con los demás. O sea, nosotros tenemos que ser intencionales. Si estamos trabajando en un lugar donde nos rodeamos de personas, debemos allí cumplir la gran comisión. ¿Ok? Si estamos trabajando en un restaurante, si estamos trabajando en un warehouse, si estamos trabajando en una oficina, si estamos trabajando en una escuela, si estamos trabajando en una universidad, en cualquier posición, cualquier tipo de trabajo, de delivery drivers, de cualquier cosa, el trato con las tiendas, con los clientes, con las personas, siempre debe ser con una visión de reino. Es decir, con una visión de gran comisión, de dejar la semilla plantada, de poder ser, más cuando te relacionas en un tiempo, ¿no? Que vas creando esa comunidad, esa relación con tus compañeros de trabajo, vas creando esa relación con tus compañeros de trabajo, van viendo en ti, oye, esta persona es distinta, esta persona no dice malas palabras, esta persona siempre llega a tiempo, esta persona, oye, tiene algo diferente, oye, veo, y ahí es glorificado al Señor, y ahí estamos ya empezando a llevar fruto, y mucho más cuando empiezas entonces a compartir lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué eso? Porque no es por tu propio mérito, sino por gracia, ¿verdad? Lo que Dios nos ayuda a dar buen testimonio a otros, y empiezas a compartir tu fe. Allí empiezas a cumplir la gran comisión. No te desesperes por invitarlo a la iglesia, mantén la relación, promueve conversaciones espirituales de interés, empieza a enseñar la Biblia allí. Dios va a abrir, mira, lo he visto en mis trabajos en Venezuela, vi muchas veces cómo Dios abría oportunidades para tener grupos pequeños en la oficina en horas de almuerzo. 20 minutos, un verso de la Biblia, oración, meditamos en un texto de la Biblia, oración por necesidades puntuales, y eso se hacía semanalmente. Yo lo vi con mis propios ojos y lo viví. en la universidad también. Así que yo creo que lo podemos seguir viendo acá. Acá lo he visto, pero no quizá con tan gran proporción. Ok, pero espero verlo en el nombre de Jesús. Y yo creo que ocurre. Yo, por ejemplo, aquí he entrado a cafés. No voy a decir nombre porque no estamos patrocinados por nadie. Coffee shop ni nada por el estilo. Pero entré a una tienda de café cerca de mi casa un sábado por la mañana. Y para mi sorpresa, cada mesa, algunas grandes grupos, otros individuales, de uno a uno, de tres, pero casi todas las mesas estaban ocupadas por personas que tenían Biblias y estaban hablando y estaban orando unas por ellas, o sea, unas por otras. Yo dije, wow, ¿qué está pasando acá? Esta broma la alquilaron y la pusieron privada para una iglesia. No, estaba abierto al público, pero lo que pasa es que no sé si es una iglesia, si son un órgano, no sé. Pero van a ese lugar, compran su café, su desayuno, se sientan junto en las mesas, normalmente los caballeros con los caballeros, las damas con las damas y otras consejeras así individuales en mesas de dos, nada más. Pero todos con Biblia, todos hablando en función de la palabra de Dios. Y yo decía, wow, y se sentía un ambiente bien interesante, un ambiente bien especial, bien del Señor. Y yo dije, wow, Señor, esto es parte puede parecer a los ojos, a primera vista, algo como que, wow, ¿por qué tanta Biblia aquí? Pero lo que quiero decir, puede parecer algo religioso al principio, pero cuando yo me puse a ver, wow, esto es parte del reino de los cielos aquí en la tierra, yo pienso que las personas pueden ser marcadas, las personas cuando vengan y vean esto pueden ser marcadas y pueden sentir algún interés. Pero se veía un ambiente bien especial y en un lugar público, a una hora normal. Yo decía, yo creo que esto es parte de lo que es la iglesia, llamados afuera, que es el otro significado de la palabra iglesia del griego, llamados afuera. Y yo creo que es lo que Jesús está diciendo aquí en la Gran Comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio. Es un llamado afuera. Y yo creo que eso lo podemos lograr. Pero si estamos claros, primero, te pregunto, ¿tú eres creyente, miembro de iglesia o discípulo? Es una autoevaluación que podemos hacer. Oye, yo realmente estoy allí. Yo estoy de repente, tú puedes decir, bueno, yo soy creyente, yo estoy yendo a la iglesia, pero realmente todavía me falta para ser discípulo. ¿Qué necesitaré para ser discípulo? Qué bueno, pero fíjate, ir a ser discípulo. O sea, un discípulo, primero, está bajo enseñanza. Es decir, está bajo un mentoreo, está bajo, no solo bajo la palabra de los domingos, de una predicación, del pastor, no, está bajo una palabra directa, bajo una enseñanza directa, más cercana, en tu idioma, por ejemplo, en nuestro caso, ¿ok? Estás formando parte activa del cuerpo, es decir, estás rodeado de otras personas que te edifican, tú puedes dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es parte de ser discípulo, ¿no? Eso es importante, porque cuando dice, id y sé discípulo a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una consecuencia. Y enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado, ¿ves? Obediencia, pero para yo enseñar a obedecer, yo primero tengo que obedecer. Es un principio de autoridad, o sea, yo no puedo pretender dar lo que no tengo. O sea, yo tengo que dar lo que ya yo tengo y yo tengo que seguir ciertos lineamientos y entonces ahí hay un orden interesante que no lo voy a desarrollar en este episodio, pero hay algo que hay cosas que hay que prestar mucha atención. Pero lo cierto es que lo que debemos preguntarnos, ¿estamos siendo discípulos realmente o estamos siendo creyentes o estamos simplemente siendo miembros de iglesia? Pero lo cierto es que yo sé que los deberes de un discípulo incluyen bautizar y enseñar a obedecer lo que acabo de decir, pero hay que entender también que el bautizo es una forma de identificación pública. Nos identificamos con Jesús y también con su iglesia. Ahí está la palabra bautismo, tiene mucho que ver con no se bautiza así a lo loco y no después tú verás dónde te congregas. No, el bautizo te está conectado mucho con el compromiso y reconocimiento público de Jesús y también con la iglesia local. Entonces es importante saber esto. Lo otro, también que tenemos que entender que esto es progresivo. No te sientas mal si tú de repente estás diciendo, oye, la verdad que yo no he sido discípulo nunca, me falta mucho, de repente tengo que tomar acciones. Bueno, estás bien, estás por buen camino. Si tú lo estás reconociendo, yo te felicito. Porque tú sabes que es serio que alguien no lo reconozca. No, yo estoy bien. No, o sea, y no se trata de estar bien, se trata de, oye, realmente, Señor, Yo lo dije el viernes, que estábamos hablando acerca de varias cosas que van a pasar en esta temporada de verano. Decíamos que el Señor nunca nos dijo, vayan y planten iglesias. Nunca. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Es interesante. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Obviamente comunidades de fe plantadas, porque a donde hay discípulos, donde están dos o más reunidos en su nombre, ¿entiendes? O sea, el Señor va ahí, y lo que dice Hechos 2, que ellos la iglesia primitiva permanecía en la doctrina de los apóstoles, partían el pan, oraban juntos, Dios sanaba y hacía milagros. Tenían las cosas en común, se ayudaban mutuamente, y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Ya estaba la iglesia, pero en las casas. Entonces, el llamado es a ser discípulos, y esto, en consecuencia, puede transformarse en un movimiento de plantación de iglesias, pero es una consecuencia primero de ser discípulos. Es importante esto porque a veces lo perdemos de vista y creemos que el cristianismo solo radica en ir a la iglesia ya y dar nuestros diezmos y, entre comillas, portarnos bien públicamente, pero es más que eso, es vivir la palabra de Dios, es buscar ayuda cuando la necesitamos, es ser honestos con el Señor y con nosotros mismos. El Señor, no necesitamos ser honestos con el Señor porque el Señor lo conoce todo, pero nosotros necesitamos ser honestos con el Señor como para nosotros demostrarnos a nosotros mismos que dependemos de Él. Porque el Señor no necesita que seamos transparentes, porque Él sabe todo. Nosotros necesitamos ser transparentes con el Señor por un proceso de sanidad interior, por un proceso de salud espiritual para nuestro ser, para nuestros pensamientos, para nuestra alma. Entonces, es importante saber esto. ¿Sabes que la palabra de cristiano se menciona como tres veces en la Biblia? En cambio, la palabra discípulo, muchísimas más veces. Eso nos debe dar una idea bastante clara y amplia de lo que estoy hablando, ¿no? Solo tres veces incluso, pero se dice que son la palabra cristiano solo tres veces. Y en Antioquía fue el lugar donde se empezó a emplear este título a los seguidores del camino, que fue el primer título, a cristianos en Antioquía. Pero la palabra discípulo, 300 veces en la Biblia. Entonces es interesante cerrar este episodio con la pregunta: ¿te identificas como cristiano o eres un verdadero discípulo? Entonces, consejo, tenemos que dejar de pensar en el cristianismo como un sistema de creencias y entender que es el camino a la vida, una forma de vivir, un estilo de vida, como prefieras llamarlo, pero es vivir con el Señor, con tu rabí, con nuestro maestro, vivir en comunión con el Señor. Vamos a orar por esto porque necesitamos, todos en diferentes momentos, en diferentes escalas, yo creo que nosotros todos necesitamos del Señor, necesitamos mejorar, necesitamos avanzar. Nos sentimos a veces desanimados, nos sentimos a veces decepcionados, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, queremos hacer más cosas para el reino de los cielos, para la iglesia, pero a veces el tiempo, las necesidades económicas, a veces, oye, yo sé que hay varios impedimentos, pero el Señor conoce nuestro corazón, y si tomamos pequeñas decisiones y por lo menos comenzamos con algo, con un poquito, y ahí vamos progresivamente avanzando, creo que el Señor toma eso con muy buenos ojos. Así que comencemos, oremos al Señor y comencemos a ser buenos discípulos, discípulos fructíferos en Él. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por permitirme grabar este podcast, gracias por esta serie que nos empuja a verte a ti, Señor, a ver tu obra perfecta, a ver tu obra redentora. Quiero pedirte por todos nosotros para que tú nos ayudes a ser verdaderos discípulos, a poder ser discípulos, Señor, que te agradan, que te reflejan en este mundo que está en picada, Señor, este sistema que está en picada, pero hay esperanza porque tú eres nuestra esperanza. Por eso es que te pedimos, Dios, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y nos sigas equipando para cumplir la gran comisión en esta tierra, en todo lugar de trabajo, Señor, sea de forma ministerial formal o, Señor, en diferentes lugares de trabajo, Señor. Podamos ser luz, Señor, podamos ser esas antorchas encendidas en esos lugares de oscuridad, alumbrando, Señor, a las vidas, alumbrando a cada persona que nos rodea. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos, Danos el valor para predicar tu palabra. Quita todo paradigma, toda barrera que a veces nos hace pensar que no sabemos lo suficientemente teología o la Biblia para hablar a otros de ti. Señor, quita esa mentira de las mentes y pon palabra con denuedo en nuestra boca, Señor. Decidimos, Señor, abrir nuestra boca, disponer nuestros labios para que tú reboces tu palabra, reboces palabras de esperanza en nosotros para otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre decimos, si estás aquí en Middle Tennessee, estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna. Los servicios con interpretación al español son los domingos a las 10:30 de la mañana. Si es primera vez que vienes, llega un poquito antes para ayudarte con la configuración de tu teléfono. Trae tus audífonos si tienes, si no tienes no te preocupes, pero lo cierto es que es bueno que te ayudemos a configurar tu teléfono antes del mensaje para que escuches la interpretación simultánea al español. Los jueves también nos estamos reuniendo, va a haber una pausa, pero va a haber otro plan. Si quieres información acerca de esto, va a haber una pausa por verano, pero va a haber otro plan para durante el verano, bien chévere. Entonces, es decir, van a continuar las reuniones, pero no en el mismo formato. Si quieres información, contacta al señor Joey Ramón para esta información. Contacta aquí, escribe en el podcast, o escribe un comentario, o mándale un correo directamente a José Ramón preguntando. Yo quiero saber más información de la temporada de Summer, qué va a pasar con el grupo, qué va a pasar con la reunión los jueves. Entonces ahí te vamos a poder informar todo relacionado a esto. Y bueno, nada, deseo que tengamos una buena semana. Espero que escuches este mensaje a tiempo. Ánimo, el Señor está con nosotros. Y bueno, estamos ya terminando esta serie para entrar en la otra, si Dios quiere, y pronto ya el Señor José Ramón y yo vamos a estar grabando un episodio juntos. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.